¿Qué tal, gentiles amigos? Por favor, reciban mi saludo. Yo, como siempre, feliz de compartir con ustedes.
Y vamos a comentar acerca de este tema relacionado, pues, siempre con la empresa, con todo aquello que tiene que ver. Ya hemos hablado en lo referente a lo que es la administración de la empresa familiar y ahora con este caso de administración de personal. Jorge Zarza, buenos días.
Buenos días, ¿me escuchas, Luis?
Ya, adelante, Jorge,
listo. Vamos a gusto en saludarte, buenos días, Luis Cabrera, buenos días, José Luis Vara.
Buenos días, Jorge.
¿Qué pido al auditorio? Buenos días. Mira, esta mañana comentando un... El sábado pasado estuve por allá en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en una empresa que me solicitaron un curso para y para directores de la organización. Fíjense que conocí este caso, me hicieron la pregunta clásica en todas las direcciones: ¿cómo hacer que el personal sea constante con los compromisos que acordamos sin tener que estar atrás de ellos? ¿Reconocen esa frase? ¿Reconocen esa pregunta? ¿Cómo querer que quieran lo que yo quiero? Bueno, pues miren, la respuesta fue, como en todas ocasiones, la siguiente: el personal está muy preocupado con su situación, con la crisis personal que vivimos cada uno de nosotros. Difícilmente una persona va a estar preocupada por los problemas de su patrón cuando no ha resuelto sus propios problemas. ¿O acaso alguien cree que las personas están pendientes de qué problema tiene el patrón cuando les falta algo en la mesa? ¿Cuando hay alguien en la casa con una salud deficiente? ¿Cuando no han podido inscribir a sus niños en la escuela o no tienen para los útiles escolares? Es una ilusión pensar que llega el personal automáticamente a la empresa y se le olvida todos los problemas que traen en la casa, y que se sienta a la mesa de trabajo o al escritorio, el teléfono, la computadora, y no está pensando cómo solucionar sus problemas. Hay una máxima que dice, y esta sale, lo dice Ron McCann en su libro de Placer de Servir con Calidad, dice que el personal no es, el supervisor no es responsable del trabajo de la persona, es responsable de la persona.
Uh-huh.
La persona es responsable por su trabajo, pero si la persona no está responsable por su trabajo, ¿quién es el que se responsabiliza de él? El supervisor, el director, el dueño de la planta. ¿Sí está claro?
Claro. Jorge, un caso, o más bien un tema relacionado no solamente con entender al personal como una parte de la empresa, como si se hablara también del recurso financiero, del recurso tecnológico, sino de lo más valioso, ¿no? Que al final de cuentas son las personas que trabajan para ella, y que definitivamente las condiciones de bienestar de estos trabajadores, de estos empleados, pues impactan directamente en la productividad de la misma empresa. Y entonces, de aquí la importancia de mantener este equilibrio, esta integralidad en la persona, no tomar en cuenta, como lo comentas, en el trabajo de la persona, sino en la persona misma.
Efectivamente. Es claro el caso, ¿verdad? Y todos los directores con los que he tenido oportunidad de trabajar, sin excepción, han hecho la misma pregunta: ¿cómo los hacemos que hagan las cosas si ya está en el procedimiento, ya está en el manual, ya está en el instructivo, ya saben lo que tienen que hacer? Hicimos una junta, quedamos en un acuerdo, levantamos un acta, una minuta, y resulta que en la siguiente junta les preguntamos: ¿ya hiciste esto? Ah, pues no, es que vino fulano, tuve que hacer otra cosa, etcétera, ¿no? O tuve mucho trabajo. Entonces la desesperación de los supervisores y de los directores, los coordinadores, es válida. ¿Cómo le hago para que le hagan? Hay una razón para todo esto, y esa razón se llama individualidad. Si nosotros a todos los cortamos, a todos nuestros colaboradores, con la misma tijera, pensamos que los metemos a un curso y todos van a salir pensando ya en estándar, con lo mismo, con la misma visión, con el mismo entusiasmo, con el mismo conocimiento, estamos equivocados. Cada individuo somos independientes de los demás, únicos y auténticos. No hay una repetición de nosotros, no hay una copia de nosotros, y por lo tanto tenemos distintas situaciones emocionales que son a través de las cuales percibimos las órdenes, las instrucciones, los cursos, y así es como los interpretamos y nos manejamos con un resultado cada persona de una manera diferente. Entonces, no hay una receta. La única receta es algo como lo que escribe Jan Carlson en un libro de Calidad Total, y que dice que para que algo extraordinario suceda fuera de las organizaciones, necesita ocurrir algo extraordinario dentro de ellas, que todos estén bien atendidos, bien servidos, para que así sea su producto hacia el exterior. Tal vez esta situación es clara así como la estoy mencionando, ¿o no?
Sí, y sin embargo la pregunta es, ¿qué tanto ocurre esto en la realidad? Porque de verdad suena bien, y pues me queda la duda de muchos casos de empresas que tal vez no estén, o qué porcentaje de las empresas realmente están aplicando este enfoque.
Fíjense lo que hay que pensar, por ejemplo, particularmente esta persona llega en un automóvil, pues ni siquiera que se fabrique en México, un automóvil así de mucha, vamos a decir, nombre internacional, ¿verdad? Una marca internacional, un auto importado, y yo escuché, llegué temprano para dar mi participación, mi curso, y escuché que a alguien le dijeron, te descuento N cantidad porque llegaste tantos minutos tarde. De parte de la persona de recursos humanos hacia el empleado que iba al curso precisamente, y le están diciendo haciendo esa moción. Y después a la medio curso llega por ahí el patrón en ese automóvil y demás, ¿verdad? Llega y se incorpora al curso. Obviamente pues ya estábamos nosotros en el trayecto, ya estábamos en el camino. Y todavía inicia, corta la conversación, retoma las preguntas, o sea, como que dice, actualízame, ¿verdad? Ya llegué, actualízame. Obviamente, pues en mi servicio hice lo posible por hacer una compilación, un resumen, lo pongo al tanto, pero yo ya iba en la línea. Y ustedes saben, me han escuchado por mucho tiempo, más o menos cuál es mi línea, ¿verdad? Mi línea es la preocupación por el ser humano, por nosotros, por los individuos, por las personas. No somos, como decía Taylor, como decía Henry Ford, una parte de la maquinaria, una parte insensible que simplemente recibimos instrucciones, leemos un procedimiento y nos aplicamos, ¿verdad? También traducimos ese procedimiento así frío, en documento frío, lo traducimos a través de nuestras emociones y de nuestros sentimientos y en la situación del momento, ¿verdad? Entonces, pues ya le dije lo que estábamos viendo, haciendo, y tomó el hilo rápidamente, pero inmediatamente así con una expresión un poquito de preocupación, angustia, dice, bueno, sí, pero ¿cómo le hacemos para que cumplan? O sea, tal vez pensó que el curso estaba dirigido a sus trabajadores, a sus colaboradores, a sus supervisores y gerentes, de por qué no hacían lo que tenían que hacer. Y cuando estaba yo hablando de la individualidad, dijo, sí, pero ¿cómo hacemos que ellos hagan lo que queramos, lo que acordamos? Y le contesté de la siguiente manera, ¿verdad? Estoy diciendo, bueno, mira, esta mañana vi que muchas personas llegaron corriendo, preocupados, se bajaron de la combi, como se entraron, y pues por tratar de llegar temprano y demás, ¿verdad? Haciendo el esfuerzo por estar a las 8 de la mañana, un sábado, allá en Pachuca, yo me fui muy tempranito, pero bueno, ese era mi trabajo, y llegar ellos a las 8 tempranito el sábado. Pero, ¿cómo llegaste tú? Le digo, ¿cómo sentiste el camino? ¿Había mucho tránsito? No, disculpa, sí, es que, bueno, yo tenía que hacer y ya llegaste un poquito tarde, ¿verdad? Y a ti no te descontaron el día y nos reímos. Pues no, ¿verdad? Entonces, él ve las cosas desde un punto de vista, ¿verdad? Desde el volante de un automóvil de lujo, ¿verdad? Y los otros lo ven atrás del espejo de la combi, ¿verdad? Entonces, son perspectivas diferentes, necesidades diferentes, urgencias diferentes, y si no comprendemos los unos a los otros, porque también muchas veces he hablado de que el patrón es el que expone el capital, es el que tiene la idea, es el que genera un sistema, y lo demás nada más vamos a trabajar en él. Qué fácil, ¿no? Ya está resuelta la situación del mercado, ya está resuelta la situación financiera, y hasta la tecnológica, simplemente llegamos y nos aplicamos. Eso es cierto por un lado. Y por el otro lado, también somos individuos que, como decía alguna ocasión ya también aquí en SICOM, decíamos, hay personas que son solteros, padres solteros, madres solteras, no vivimos con los esposos, tenemos a los niños en la escuela, unos entran a las 8, otros entran a las 9, y obviamente ya no somos el matrimonio tradicional, tampoco somos la empresa tradicional, y hay que irnos adecuando a las circunstancias, y nada mejor que desear que todos los individuos con 100 problemáticas o cuantas personas seamos en una organización, nos acoplemos a las necesidades de la organización. Y la organización jamás se quiere acoplar a las necesidades de los individuos. Inclusive cuando hablamos del cambio, hablamos de cambia tú y cambien los otros 99 o 120 empleados que somos, pero la organización no cambia. y decimos hay que cambiar o nos cambian, pues sí, pero la organización nunca quiere cambiar, quiere que cambiemos todos los colaboradores. ¿Será posible también eso? ¿No será una utopía pensar que 120 personas se acoplen a una sola situación sin medir cómo es nuestra situación personal? La solución es muy clara. Hay que procurar que las personas estén gustosas de trabajar en esta organización. Esto es querer, como dijo alguna de las personas a las que atendí en alguna empresa, un director de empresa que dijo, quiero tener una institución o una empresa donde todos quieran venir a trabajar y ninguno se quiera salir de ella. Tener una condición ideal es porque satisface las necesidades, las ambiciones, los intereses de las personas que colaboran en la organización. Así pues, reitero mi tesis de que la crisis de liderazgo es una cuestión de intereses. La crisis de los directores es una cuestión de intereses. Difícil conciliar los intereses de todos, pero sí tenemos que procurar que haya una individualidad entre cada problemática y a cada uno se le vaya apoyando de una manera diferente. Y apoyar, no me refiero a resolverle los problemas a las personas, sus problemas personales, de ninguna manera. Es por lo menos escucharlos y hacerlos reflexionar en cómo vas a solucionar tu situación. Porque efectivamente llegamos a una empresa a prestar nuestro servicio y no a que la empresa nos resuelva nuestros problemas personales. Pero sí, no nos atienden. Siempre voy a estar procurando y preocupado por resolver mis problemas y no los problemas de la empresa. Entonces, el líder tiene que tener la visión, la claridad, la inteligencia, la luz para poder definir los intereses comunes y ahora sí, llevarlos hacia un fin común. Los intereses de todos en la organización por lo menos debe coincidir en un punto y ese punto obviamente será el ápice, el punto, el vértice, la orilla de nuestra línea y a donde vamos a llegar todos.
Muy bien. Tenemos que disfrutar Jorge Zarza, perdón que te interrumpa, vamos a la pausa. Quisiera que cerráramos este tema regresando precisamente con una reflexión, una invitación a todas las empresas a seguir con este enfoque. Bueno, pues en este comentario, Jorge, en este caso que hoy platicamos contigo acerca de el personal, precisamente tomarlo así desde la raíz de la palabra, de la persona, de las personas que integran desde cualquier punto, desde cualquier función la empresa. Bueno, pues esta conciliación de intereses realmente es una labor que tiene que emprender el patrón, el líder de la empresa para integrar todo esto y efectivamente llegar a ese sentimiento que nos comentabas de este autor, de es la empresa, quiero que sea la empresa en la que todos quieran trabajar y de la que nadie se quiera salir. Yo creo que la invitación para que las empresas que surgen, las empresas familiares, las pequeñas empresas agroindustriales, conserven este enfoque también.
La motivación y predicar con el ejemplo, como decimos luego a nivel familiar, Jorge.
Eso es efectivamente. Fíjense, nada más quiero terminar con este aspecto. Cuando la persona no quiere hacer las cosas porque no sabe, o no puede porque no sabe, o no tiene experiencia porque no sabe hacerlo, ¿qué nos queda por hacer? Educar, formar. Cuando la persona no tiene experiencia, o sea, no puede porque no tiene experiencia, no quiere porque no tiene experiencia, o no sabe porque no tiene experiencia, a ese ser hay que darle tiempo. Cuando la persona no sabe porque no puede, no tiene experiencia porque no puede y no quiere porque no puede, hay que entrenarla, es una habilidad que no ha adquirido la persona. Pero si la persona no quiere, o sea, no puede porque no quiere, no sabe porque no quiere o no tiene experiencia porque no quiere, lo que queda, lo que dice José Luis, es motivar. Claro. Y bueno, para muchos casos la motivación no es un asunto fácil, ¿verdad? ¿Cómo hago que tú quieras hacer las cosas? Y ese es precisamente el meollo del asunto. Y hay dos situaciones. O me doy cuenta de que por qué razón lo harías y te lo recuerdo, o definitivamente no habrá mejor motivación que la liquidación.
Claro.
Se motivan los demás, ¿no? Por lo menos. Y esa persona al aprender se va a otro trabajo y dice que no me vuelva a pasar.
Claro. Finalmente debemos tomar de todas las experiencias un aprendizaje, llegar a la sensibilidad también de esa conciliación de intereses, tanto el patrón, en este caso, el dueño de la empresa, el líder de la empresa, como el trabajador, pues estar conscientes de esto, y si no hay esa conciliación, bueno, pues buscarla también en donde sí la pudiera haber.
Y entonces ahora sí nos fijamos a quién contratamos.
Claro, muy bien. Jorge Zarza, como siempre, gracias por la colaboración. Temas interesantes relacionados con la empresa y en este caso enfocado a la persona. Pues agradezco mucho, deseándote que tengas un muy buen fin de semana.
Jorge. Excelente fin de semana para todos.
Nos escuchamos el próximo viernes.
Un abrazo. Gracias.
Espero que hayan sido interesantes y de utilidad estos comentarios. A todas las personas que me han enseñado y compartido conmigo, mil gracias. Nunca las olvido. Y a todos ustedes les deseo lo mejor. Hasta la próxima.